Bienvenidas y bienvenidos a la mejor clase del mundo, Profe en tu Casa, donde tú eres parte fundamental de esta familia. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos dichosos de poderlos acompañarlos hoy en una clase que más que una clase es casi que un recreo o un descanso, no sé, pero esta clase me tiene súper feliz. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Es verdad, estamos muy contentos porque uno siempre en la clase, ya cuando iba llegando la hora del recreo, iba y cogía su pelota, estaba listo, ya estaban repartidos los equipos porque había que sacarle el mayor provecho. Y hoy eso es lo que vamos a hacer, vamos a jugar, a divertirnos y queremos que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, @ratnalco, @rtbcplay, @institucionaltv y @senalcolombia. También recuerden que esperamos su presente, Profe en tu Casa, en el 311-859-2290 para que desde ya empecemos a saludarnos y a decirnos buenos días también.
Me parece, Sammy. Además, no olvides nuestras líneas telefónicas. Si estás en Bogotá, 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país, 018000-1189-59. Y Sammy ya se lo recordó, pero un recorderis más a nuestra línea de WhatsApp, 311-859-2290 con... Recuerden la estructura, presente, Profe en tu Casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde Bogotá. ¿Cómo lo harías tú, Sammy?
Digamos que yo hoy estoy en Barranquilla, entonces diría, presente, Profe en tu Casa, soy Samuel Escobar y estoy en Barranquilla.
Así es, entonces ya lo saben, la idea es que ustedes puedan presentarse y con su presente, Profe en tu Casa, poder dar inicio a nuestra clase. Y es que hoy está súper interesante, porque vamos a conocer aquellos juegos de pelota de las culturas mesoamericanas y sobre todo de toda esa herencia de nuestros ancestros que hoy en día practicamos, Sammy, con nuestros deportes de pelota.
Pues desde ya tengo muchas dudas y muchas cosas por aprender porque, por ejemplo, no tengo tan claro cuál es, qué región comprende lo mesoamericano. Pero todo eso lo vamos a descubrir con nuestros invitados y con todo lo que tenemos preparados para ustedes. Pero antes de dar inicio a esta clase, por supuesto, aquí está la misión cumplida.
En la clase de ayer aprendimos a hacer escenarios para nuestras historias y particularmente personajes con objetos cotidianos, objetos que tenemos en nuestra casa. Y queríamos que ustedes a través de la misión nos contaran una escena y que nos mostraran a esos personajes en acción en sus historias. ¿Cómo les fue con esto?
¿Vamos? Había una vez dos personitas que vivían en su casa y un día fue el amiguito corriendo a donde el amigo y le dijo, hola amigo, vamos a hacer ejercicio, y el amigo le dijo sí. Se fueron a trotar, a trotar, a trotar, y luego vino el lobo, sopló la casa, y tan fuerte que lo sopló, se cayó el castillo, y se fue corriendo el lobo, y el amigo vio la casa y se cayó, y llamaron a los bomberos, y entonces vieron las huellas del lobo, se fueron a buscar al lobo, y el lobo estaba así espalda, y le dijeron, oye tú, ¿por qué tumbas en nuestra casa? Porque sí. Y entonces le pegaron tantos puños que el lobo se cayó y lo llevaron a la enfermería. Fin. Gracias, Profe en tu Casa.
Es muy bonito ver esto de Yara María Salomé contándonos sus historias. Yo la veo lista para dirigir una película.
Así es. Además, la historia está buenísima, con héroes y todo.
Bueno, eso está muy interesante. Vamos a continuar revisando las misiones cumplidas. Aquí está Nico.
Hola a todos, soy Superman y vamos a salvar el mundo de los ladrones. Hay un ladrón robando el banco, vamos a arrestarlo. ¡Uf! Me tardé un rato. Tenía poderes, pero peleamos por el mal del mundo y por la justicia del mundo.
Ay, Nico, pero qué misión tan linda. Ese personaje creado con un rollito de cartón de papel higiénico estuvo súper poderoso. Un 10 para ti. Vamos a revisar la misión cumplida de Mónica.
Voy a hacer un cuento. Los personajes son... Shaira. Michelle. Sandra. Sara. Nelly, Luz Nelly, ellas son mis personajes. Empecemos el cuento. Había una vez unos ponis que vivían en un bosque y había muchos árboles y vivía cada uno en una casita hecha de barrito y hojitas. Estaban muy felices en su casita hasta que llegó un carro. Y ellos se fueron. Asustados. Estaban vigilando para que no se le destruyera su casa. Y vieron que llegó otro carro. Y esos carros se bajaron, muchas personas. Y dijeron que le iban a talar todos los árboles del bosque. Y ellos empezaron a llorar. Porque no querían que le talaran los árboles. Así que los ponis, muy asustados, crearon un plan para no talar los árboles. Al otro día vino la grúa para talar los árboles. Y ellos hicieron un plan. Se pararon al frente de la grúa todos. La patearon con sus fuertes pestecitos. Y así nunca talaron los árboles, porque dijeron que habían unos con muy grandes y daban mucho miedo. Así que colorín colorado, ese cuento se ha acabado. ¡Chao!
Chao, lo bonito es que yo no se transporta.
Totalmente.
Yo me sentía en el cine.
Completamente, Sammy, casi que una serie, una película.
Es verdad. Vamos a recibir a Nicolás, que también envía su misión cumplida.
Hola, Brava en tu casa. Mi nombre es Nicolás Carlos Amavides. Esa es mi misión. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Y tú? Yo bien. ¿Qué problema? ¿Cuál problema? Es que esa perrita me quitó mi huesito. Ven, yo hablo con ella. Perrita, ¿le puedes devolver el hueso a mi amigo?
No, este huesito es mío.
Devuélveselo, porfa.
No, no, es que él se portó grosero conmigo.
¿Te portaste grosero con ella?
No, yo no me porté grosero con ella. Yo andé con el huesito y ella me lo quitó, di la verdad. Que si no dice la verdad, no tienen bien en ninguna cosa. Dile disculpa a la perrita. Me disculpas. ¿Qué le hiciste? ¿Luego la golpeaste? No, yo no la golpeé. No, mejor te patí, te lo doy.
Nicolás nos estaba mostrando que sus dos personajes son dos pares de medias, bueno, más bien un par de medias, cada media en una manita, casi que a modo de títeres, pero él tenía un personaje casi que central en su historia, que era su perrita.
Es verdad, solamente para apuntar que no eran dos pares de medias, eran dos superhéroes.
Ah, perdóname, estaba explicando él con qué había creado su super personaje, Sammy.
Vamos a recibir a Valentina ahora.
Bueno, les quiero presentar a Josefina y a Santiago. Bueno, aquí vamos. Toc, 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 toc. ¿Hay alguien en casa?
Hola, ¿cómo está?
Yo bien, gracias a Dios. ¿Quieres jugar conmigo?
Tú sabes que yo nunca juego.
Dale, porfis, juguemos. Así nos vamos a divertir mucho.
Lo pensaré. Ok, vamos.
Tú. Si ves que nos divertimos y tienes que estar feliz para ser alguien en la vida.
Y con este derroche de imaginación en donde las medias, los tarros, las botellas se convierten en grandes personajes, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy porque hablaremos de los juegos y los deportes de pelota maya en la actualidad.
Bueno, Pues hoy hablamos de jugar, tenemos que empezar jugando como lo solemos hacer, pero hoy, claro, más que nunca, por lo cual vamos a traer nuestra primera trivia de la clase y queremos que desde ya empiecen a enviar sus respuestas al 311-859-2290. La recomendación es que cuando graben el audio traten de no estar cerca de fuentes de ruido. De pronto bajarle el volumen al televisor, mandan la respuesta y de una vez se vuelven a conectar la pregunta. Cami, el cha es un juego usado principalmente. No, el chaa se juega usando principalmente. Chaa se escribe C-H-A-A-J.
Se usa entonces las opciones A con la cabeza, B con las manos, C con la cadera o D con los pies. ¿Cuál puede ser la respuesta? Ya lo sabes, puedes arriesgarte y enviarla a nuestra línea de WhatsApp. Pero por supuesto, conocer tu opinión es súper fundamental para nosotros, porque nosotros en este momento tenemos muchísima, muchísima herencia de muchas culturas. Y hay alguien que nos puede enseñar muchísimo, que son las culturas indígenas sobre sus juegos de pelota. Así que quisimos preguntarte qué tanto sabes de este tema. Así que aquí está tu voz.
¿Cuáles prácticas deportivas crees que realizaban las culturas indígenas?
Realizaban el atletismo, la lucha, el fútbol, el canotaje y deportes acuáticos en aguas abiertas, como los mares y ríos.
Los indígenas practicaban canotaje, cacería y natación.
¿Qué crees que deportes practicaban los de la cultura indígena? Pues yo creo que practicaban lo de la lucha libre y el canotaje.
Para mí, realizaban el atletismo, el fútbol y una que es conocida, que es el canotaje.
Para mí, los deportes que los indígenas practicaban en la antigüedad son el atletismo, cuando iban a cazar su alimento, y la natación.
Bueno, muchas gracias a todos los que participan diariamente en Tu Voz y a los que están enviando su presente, Profe en Tu Casa, los que están enviando la respuesta a la trivia. Este programa es de ustedes y es divertido si ustedes lo usan. Así que envíen sus respuestas y participen con nosotros. Tenemos muchas dudas y para eso también tenemos los mejores invitados para tener la mejor clase del mundo.
Vamos hoy a descubrir muchos temas que para muchos son desconocidos. Por ejemplo, esos deportes de la región mesoamericana o cuál es la herencia de la cultura maya en nuestros deportes. Vamos a darle la bienvenida a nuestro profe invitado. Él es Jairzinho Panqueva, él es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y también él hace parte de la comunidad UA de Colombia. Profe, bienvenido a Profe en Tu Casa, gracias por acompañarnos.
Sakerka Ibonogel, Sakerka Nu Tijonela, Sakerka Tijoshela, Sakerka María Camila, Sakerka Samuel, les quiero pedir un favor. Estoy saludando a toda la gente en Colombia que está en el programa. Y cuando yo mencione el nombre de María Camila, les quiero invitar a las chicas que están escuchándonos por la radio, que nos están viendo allí en la tele, por Señal Colombia o por todos los medios públicos. Cuando escuchen el nombre de María Camila, y María Camila también lo vas a hacer, por favor, te vas a aprender esta expresión. Me vas a responder solamente con la palabra Saker Matiosh Jairzinho, diciendo mi nombre.
Repitamos la prueba.
Lo voy a repetir. Las niñas, las señoras, las mujeres y María Camila, acompañando toda Colombia, respondiendo el saludo que voy a hacerle. Me van a responder Saker Matiosh Jairzinho.
Saker Matiosh Jairzinho.
Perfecto, gracias María Camila. Ahora viene la tarea para Samuel. Samuel, cuando yo diga Sakerka, Samuel, tú me vas a responder y todos los señores, todos los estudiantes, los jóvenes, los niños en sus casas van a responder Utsawash.
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 Perfecto. Después que Samuel me pregunte Utsawash, o sea, ¿cómo estás? Yo le voy a responder Uts Matiosh la Utsawash Rat. Cuando termine ahí, me va a responder toda Colombia y María Camila y Samuel. Me van a responder con una bonita expresión. la expresión más bella de agradecimiento que yo he aprendido entre la gente de Mesoamérica, entre la gente maya, que nos han enseñado, que me han enseñado durante todos estos años. La expresión en coro, todo el mundo lo va a responder, es Utsmatiosh.
Utsmatiosh.
Ese es el coro. Vamos a hacer el ensayo todo el mundo. Yo voy a arrancar con el saludo de nuevo, como si hubiéramos empezado el programa. ¿Va? Entonces empiezo saludando. Saker ka y wonohel. Estoy diciendo buenos días a todo el mundo. Saker ka tijonela. Buenos días, profesores, profesoras. Saker ka tijoshela. Saker ka ukushka. Saker ka ukushuleu. Estoy saludando al corazón del cielo y al corazón de la tierra. Saker ka María Camila.
Saker marios jaisiño.
Saker ka Samuel.
No lo recuerdo.
Utsawash.
Utsawash.
Utsawash. Uts Matiosh. La Utsawash Rat.
Todos Uts respondemos Uts Matiosh. Uts Matiosh.
Entonces, a ver, les voy a dar una señal aquí con las manos para que se lo aprendan ese Uts Matiosh. Uts, it's Uts.
Uts.
Matiosh.
Matiosh.
No. Uts.
Uts.
Matiosh.
Matiosh.
Nosotros tenemos unos angelitos que nos hablan en los oídos, que nos pueden ayudar con el ejercicio para que nos salga bien. Hagamos de nuevo el saludo, profe.
Listo, otra vez, profe. Y todos los ¿Lo niños allí en casa vale. nos ayudan, porque si ustedes nos ayudan saludando bien al profe, eso nos va a llegar directico acá al estudio y lo vamos a hacer súper bien.
Bueno, vamos a hacerlo todo el mundo en Colombia, Señal Colombia, medios públicos, la emisora, nuestra radio nacional, por favor, si están escuchando allí, sintonicen y vamos a concentrarnos. Saker ka Ibonogel, Saker ka Tijoshela, Saker ka Tijonela, Saker ka Ukushka, Saker ka Ukushuleu, Saker ka María Camila.
Saker mayosh jairciño.
Saker ka Samuel.
Utskawash.
Utsawash. Uts Matiosh. La Utsawash Rat.
Uts Matiosh.
Uts Matiosh.
Matiosh, Kari. Muchísimas gracias. Uts Matiosh significa muy bien, gracias. Y esa expresión es la que dibuja más el sentir de la gente que nos regaló estos juegos hace más de 5.000 años. Y que nos ha servido para avanzar en todas las prácticas con pelota del mundo, de la humanidad. Este saludo es en una de las 32 idiomas mayas que existen entre Chiapas, Yucatán, Guatemala, Paxilcayala y Ximuleu, como zona que concentra actualmente la población maya, una población bastante importante. Es apenas uno de los 31 idiomas de la familia lingüística maya. Con esto quiero que sepan que los juegos que presentamos hoy son apenas una partecita, es como si fuera un solo idioma, el idioma maya caxiquel que estamos compartiendo hoy en el saludo de agradecimiento, en el saludo de ofrecer esta sesión de hoy al Nahual que nos gobierna en el día de hoy, la energía 6, la energía Cat, la energía de la red, del aprendizaje, de la internet, probablemente, ¿no? Coinciden muchas cosas y bueno, en este momento bello, pues, Matiosh, por esta invitación.
Bueno, profe, la verdad, nos alegra mucho, nos llena el corazón tenerlo con nosotros y no puedo continuar mi vida sin saber qué países comprenden la región mesoamericana.
Bueno, yo te comento, Samuel, que la región mesoamericana para mí tiene nombres de gentes, nombres de personas. Tiene el nombre de Salvador Pacash, de Elder Aceituno, tiene el nombre de Luis Chutá, de Lemus y Abats, de Eduardo Morales Esquit, tiene el nombre de José Manrique Esquivel, el maestro de Yucatán, con su grupo de Poc Tapoc, juego de pelota maya en Chapap. Tiene el nombre de Edgar en Chiapas con su grupo Kaan Balam en la Universidad Intercultural de Chiapas. Tiene el nombre de Vladimir Silva, un maestro de educación física de Morelia, Michoacán, quienes juegan pelota purépecha con su grupo Kutsika Juriata y el grupo Genchecua Cuchunda, se llaman ellos, que es un grupo de niñas y de niños que juegan otra modalidad de pelota, que ya les voy a mostrar cuál es. Tiene el nombre de José Lizárraga del Chapul de Sinaloa, que nos ofrendaron pelotas y que hoy en día tienen la Federación de Ulama de Cadera. Tiene el nombre de todas estas personas con quienes a lo largo de más de 12 años hemos estado aprendiendo o que me han estado enseñando gran parte de lo que aquí voy a compartir. Mesoamérica es eso. Y ese es el espíritu con el que quiero que reciban este mensaje, porque sin duda, cuando yo pienso en qué significan estos juegos, en qué significó a Mesoamérica, también significa mi colegio San Bernardino de Bosa, donde trabajo desde hace 21 años y que es el lugar de humanidad, es el lugar de interculturalidad que nos ha permitido compartir todas estas sabidurías, que permitió la entrada de unos jóvenes mayas en el año 2012-2013 que vinieron a enseñarnos los juegos. Eso es Mesoamérica, esos son los colegios. Yo estoy seguro que cuando te pregunto, Samuel, que cuando te pregunto, María Camila, te pregunto el nombre del colegio, tú no te vas a acordar en dónde queda. No te vas a acordar el nombre de la avenida. Te vas a acordar, no sé, de los momentos bonitos que aprendiste allá, de las personas con quienes te encontraste, de la maestra, del maestro. Eso es Mesoamérica para mí, el nombre de muchas personas que están ubicadas allí, entre lo que llaman hoy en día los países de Guatemala, de México, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Belice, donde está la profesora Felicita Cantún, por ejemplo, con su grupo de juego de pelota maya, sus muchachos allí. Eso es Mesoamérica en este caso.
Profe, entonces, ¿cuáles son esas prácticas corporales de estos países que ellos han implementado?
Bueno, pues yo les cuento que el asunto ya se pone complejo. Bueno, para eso, ahorita cuando abrieron el programa preguntaron por el Chaaj. El Chaaj fue el primer juego que me enseñaron los amigos del Ministerio de Cultura y Deportes en Guatemala y de la Dirección General de Educación Física también del mismo país. País en donde pues está mi hija Guaira María, a quien extraño mucho y bueno, pues le dije si se podía conectar hoy al programa porque bueno, usualmente nos tratamos de conectar, pero igual como todas las niñas y los niños del mundo anda en sus clases virtuales, ¿no? Después del Chaaj nos conocimos con otro señor que se llama Lem Musia Bats y ellos allá con sus jóvenes practican el Chaaj Chai, que es el juego de pelota donde contactan la bola con la cadera. El Chaaj es prioritariamente con los antebrazos y un protector, pero también están los juegos de pelota Purépecha, que están en otra región de Mesoamérica, ahí por lo que hoy se llama México. Está el Poc Tapoc, que practican bastantes colegas en la Riviera Maya, y principalmente el maestro en educación física, José Manrique Esquivel, quien desde su localidad de Chapap tiene un grupo bastante fraterno, con quienes también tuve el gusto de aprender estos conocimientos.
Bueno, mira, de verdad, qué bonito. Además, estamos viendo algunos ejemplos también en la pantalla. Profe, queremos saber, digamos, con qué partes del cuerpo podemos, en nuestra casa o en lo que tenemos a la mano, disfrutar de este tipo de juegos. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuáles son, digamos, las mejores formas, las mejores condiciones de poder disfrutar de estos juegos?
Bueno, yo vi que por allí había una trivia que pusieron el día de ayer y resulta que en esa trivia estaban preguntando eso, ¿cierto? Resulta que una de las primeras particularidades de estos juegos es que la bola es pesada. Esta bola que tengo en la mano es elaborada con la leche del látex. Eso también es Mesoamérica, del hule, del caucho, del mismo hule con el que fabrican estos globos para las fiestas. Esta bola pesa más o menos 3 kilos, hay gente que juega con bolas de 3.5, 4 kilos, de 5 kilos, wow. ¿No? Y pues hay otras prácticas que igual son con esta misma bola, pero es inflada, y la pelota la contactan con los antebrazos o con las rodillas, y principalmente la bola pesada se contacta con la cadera. Y uno de los ejercicios que vamos a practicar hoy con los globitos que espero tengan en casa, y si tienen por allí en utilería, María Camila y Samuel, si tienen por allí en utilería un par de globitos, les voy a invitar a ustedes para que nos acompañen, porque como no tengo la oportunidad de ver a las chicas y los chicos en las casas, pues ustedes les están representando hoy. Claro. Entonces, pues hoy no podemos contactar esta bola. Igual aprovecho para enviarle el saludo al maestro artesano que la elaboró, que se llama José Lizárraga Covarrubias, que está ahorita refugiado en Sinaloa, en su tierra, donde practican otra modalidad de juego de pelota de Mesoamérica que se llama lulama, ¿no? Ellos contactan la pelota aquí con la cadera y para eso deben usar una vestimenta como la que tengo, ¿no? Que es un fajado completo, como los que tengo aquí colgados. Es un fajado en cuero. A propósito, estos nos los ofrendaron los jugadores del grupo Mucliba-Chan.
Sí, señor.
En Tabasco, en Comalcalco, Tabasco, el grupo de mi amigo, mi colega, el Pompi, el Rey Arturo, que se compone básicamente de estas tres piezas de cuero, ¿no? Uno es el fajado completamente, que es este, sí, de cuero. Otro es la bota, que lo llaman así porque es donde rebota la pelota para contactarla con la cadera. Y finalmente es este escudo o este chimali, ¿no? Que lo denominan en el idioma. Entonces, pues bueno, yo para agilizar la sesión ya me había colocado el fajado porque hay que hacerlo de manera un poco, digamos, dedicada.
Claro.
Y dejé para colocarme el chimali finalmente, que es el que protege finalmente todo el cuerpo y que deja toda, absolutamente toda la cadera dispuesta para recibir el impacto de
profe,
esta es otra bola.
Profe, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar ahí para que los niños se queden conectados y ya venimos a ver cómo lo llevamos a la acción.
De acuerdo, y también para que ellos vayan, perfecto, buscando las bombas que necesitamos para continuar en esta clase, porque queremos volver hasta tu casa y preguntarte qué partes del cuerpo crees que se utilizan para estos juegos de pelota maya. Aquí está tu voz.
¿Cuáles prácticas de pelota crees que realizaban los mayas?
El juego era llamado en idioma maya, pits. El juego se jugaba con dos equipos, una cancha y una pelota.
Chichen Itza. Los de maya han jugado con la pelota que se llamaba Chichen Itza. La pasaba por un arco alto.
Pues yo creo que practicaban la pelota mesoamericana.
Como que golpeaban la pelota con las caderas o sus antebrazos.
El juego de pelota que practicaban los mayas en la antigüedad se llamaba Popol Vuh. Ahora lo conocemos como Popol Vuh. Los perdedores los decapitaban.
Bueno.
Yo sé que tú tienes muchas dudas sobre la trivia que dejamos porque ya estamos hasta aprendiendo a saber cómo se pronuncia el shag.
Ahí está. La verdad es que la clase de hoy es muy enriquecedora y además aprendemos nuevos juegos, pero este ya no lo conocemos y es la respuesta de la trivia. Ustedes ya enviaron sus respuestas. La pregunta, ¿el shag se juega usando principalmente?
A la cabeza, ve las manos, ve la cadera o de los pies. Ustedes siempre tienen la respuesta. Melanie, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la respuesta?
Buenos días, Señal Colombia. Yo soy Melanie Tinas del grupo 3-1 del Bolo Palmira y la respuesta correcta de la primera trivia es la A, cabeza.
Bueno, muy bien. Recibamos una respuesta más, Sammy.
Aquí está Simon.
Hola, buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Simon Torres, soy del Colegio Fabio Zuluaga Orozco, de La Palma, San Cristóbal, Antioquia. Saludos a la profe Aliria y la respuesta de la primera trivia es la D, con los pies.
Bueno, vamos a ver entonces rápidamente cuál es la respuesta, porque todos estamos aprendiendo y como dijo el profe Sammy,
Es la cadera, la respuesta es la C. En este momento vamos a desconectarnos de nuestros amigos de Señal Colombia. Los que quieran seguir pueden ir a Canal Institucional o conectarse a través de la radio, porque tenemos una linda sorpresa a través de nuestra Señal Colombia.
Así es. A partir de este momento, en Señal Colombia, inicia Señal Deportes con un tour maravilloso. En contados instantes iniciará el Tour de Polonia. Así que si tú quieres seguir conectado con Profe en tu Casa, rápidamente a Canal Institucional. Pero si te encanta el ciclismo, pues quédate en Señal Colombia, porque vamos a empezar a ver a los mejores ciclistas del mundo en este Tour Polonia 2020.
Ahí está la oferta, ya saben que siempre los estamos acompañando por todos lados. Si quieren en internet tienen rtbcplay.com, si quieren oír música tienen Radiónica, si quieren información la Radio Nacional de Colombia. Y aquí estamos nosotros para seguir divirtiéndonos con muchos juegos y con mucho aprendizaje. Vamos a volver con nuestro profe dentro de un rato, ustedes no se preocupen porque por ahora traje un dato curioso.
Ay, Sammy, me encanta que nos traigas esos datos curiosos porque siempre nos sorprendes. ¿Qué nos trajiste para hoy?
Cami, ¿tú sabías que durante el Mundial de Fútbol en México en el año 1986 un grupo de jugadores de pelota ulama hicieron demostraciones públicas de esta práctica ancestral?
Pues Sammy, qué importante es que en este tipo de escenarios podamos recordar de dónde vienen nuestras prácticas deportivas. Así que, profe, a propósito de este dato que nos acaba de dar Sammy, nosotros, y es casi parte natural de la humanidad, que convertimos esos juegos que son de pronto ancestrales y los adaptamos un poquito para nuestra actualidad, para hacerlos cada vez más divertidos. Como estos juegos de pelota maya se han transformado desde la antigüedad hasta la actualidad. Profe.
Hola, Abel, me están hablando.
Sí, ya estamos contigo.
Bueno, resulta que... Gracias. Bueno, resulta que les debo contar algo. Ahora en una de las respuestas que dio una de las niñas que participó, mencionó este libro, que se llama El Popol Vuh, ¿no? Uh-huh. Esta obra es la que, digamos, a través de la cual las personas actuales han podido rescatar varias de estas formas de jugar, pero no solamente eso, resulta que en Mesoamérica pues están todos los campos de juego de pelota antiguos, ¿no? Y muchos de los, digamos, de las imágenes sobre el juego de pelota que jugaban en la antigüedad están en libros como estos. Estos libros, esta es una versión, no es un original, por supuesto, de los códices mesoamericanos. Fueron libros escritos en papel de amate, ¿no? Fíjense ustedes, con los glifos. Aquí están los glifos. Y a través de los glifos conocimos, por ejemplo, la numeración maya, los glifos o la epigrafía para nombrar a las personas, a los gobernantes y demás. Hay un dato que escuché por allí, donde dijeron que sacrificaban o que mataban a los jugadores. Esa es una información que no corresponde a la realidad y que nos ha desfavorecido a quienes en este momento estamos intentando promover estas prácticas como deporte, como juego en los colegios, ¿no? Resulta que en mi colegio, en San Bernardino, estuvimos promoviendo el tejo un tiempo, ¿no? Y el tejo hoy en día tiene una connotación como de vicio, ¿no? Como si fuera de ir a tomar trago. Y nos tocó acabar con eso, tratar de limpiar la imagen del tejo porque no era esa la imagen, ¿no? Entonces, bueno, desde esa antigüedad, los juegos pues vinieron cambiando porque cuando llegaron los españoles a América, estos códices que les mostré, estos libros, estos documentos fueron quemados en hogueras. Los sacerdotes, los frailes que llegaron a Mesoamérica, le hicieron unos actos de fe, ¿no? Donde la gente tenía que llevar estos documentos y quemarlos. Algunos se salvaron. Y pues en esos documentos, como les dije, estaban palpables las imágenes sobre el juego, ¿no? Quedaron en digamos, las escrituras en piedra, quedaron los campos de juego de pelota en varios sitios de Mesoamérica y quedó la sabiduría de estos juegos en varias familias del estado de Sinaloa, en México. Uh-huh. Entre esos, la familia Lizárraga Covarrubias, que fueron uno de los primeros que empezaron a enseñarle a muchas otras personas. En algunas partes de Guatemala también sobrevivieron las prácticas como el chaj de antebrazo, y el de cadera. Entonces, hoy en día, con estas personas que les nombré ahorita, varios de esos amigos, colegas, pues estamos tratando de llevar estas prácticas a la escuela, como a mi colegio San Bernardino, que quiero mucho y que hay muchos niños que han estado allí conectados. De hecho, todos estos días hemos estado en conexión a través de un grupo que tenemos que se llama Creando desde mi territorio. Todos los días hacemos actividad física. De hecho, recomiendo que hagamos actividad física. Y por favor, vamos sacando allí sus globitos porque vamos a empezar a, digamos, a hacer un poquito de la práctica de estos juegos, la modalidad de cadera, básicamente, y un poquito de la modalidad de antebrazo. Vamos a empezar haciendo unas figuritas aquí con los antebrazos, imaginando que este globo no es así de liviano, sino que pesa más, que es bien pesado, digamos que pesa 1 kilo. Imagínense ustedes...
Uy, qué dolor de brazo.
Que pesa 1 kilo. Exactamente. Para eso, los amigos de Pashil Kayala y Shimuleu crearon unos protectores de antebrazo. ¿Sí?
Sí.
Y la pelota, pues usualmente tiene un remate. Crearon unos protectores de antebrazo en cuero gracias a que los vieron en estos documentos. En estos documentos está basada la recuperación actual de esa historia. Y pues, por otra parte, para la modalidad de cadera, que la vamos a mostrar aquí, la pelota viene. Vamos a ver si de pronto no les estoy viendo a ustedes en la tele, pero la idea es que golpeamos con esta partecita, ¿no? Cuando la pelota viene, allí, por ejemplo, Camila le puede lanzar a Samuel, o viceversa.
Lánzala.
Samuel le lanza a Camila la bolita.
Lánzala.
Con la cadera, pues, con la cadera. Pues muy mal.
Y la responde con la cadera.
La recibió muy mal, profe.
A ver. Aquí, la vas a responder con esta partecita.
Muy bien.
Y la respondes, ¿viste?
Sí, la respondí, la respondí.
Vamos a hacerlo de nuevo, Cami. A ver.
Pero...
No, muy bien, ahí está.
Ahora tú.
Dale, lánzala.
Con la cadera. ¡Eso! Bueno,
extraño que no les estoy viendo, pero bueno, supongo que lo están haciendo bien y sobre todo que las niñas allá en la casa, que los chicos lo están haciendo bien. Y vamos a practicar el ejercicio más complejo que tiene esta práctica, que es cuando la pelota viene rodando por el piso.
Sí.
Lo vamos a practicar aquí. Y es... La pelota, digamos, está en esta parte. Allí, pues, ustedes pueden turnarse, el uno le lanza al otro. Tenemos que apoyar un brazo, ¿bien? En este caso, si eres diestro, si golpeas con la pierna derecha, si dominas el brazo derecho, pues apoyas el brazo derecho.
Sí, señor. Okay.
Apoyas la pierna izquierda, el pie izquierdo lo apoyas, dejas libre el pie derecho para hacer una hamaca.
Ajá.
Vas a hacer una hamaquita. Y a con ver. Esa maquita vas a golpear la pelota.
Uy, se me
¿viste?
Fue.
Ahí la golpeas.
Bien, lo estamos intentando, profe.
De esa manera podemos golpear la bola pesada.
Uy, pero si con una bomba es difícil, ¿qué tal con 5 kilos de peso? Muy difícil.
Pero está muy, muy interesante ver cómo lo hace el profe. Además, quisiéramos poder ver en algún momento un juego, profe, pero necesitamos también que nos cuentes muchas cosas y por eso queremos preguntarte cuáles son los juegos con pelota que practican las comunidades indígenas de Colombia.
Perfecto. Muchas gracias, Janila Matías Chagüe, por la pregunta. Les quiero compartir a ustedes estos sonidos.
¿Qué estamos escuchando, profe?
Bueno, ese canto es el del uik. Uik, vamos a tratar de repetir la palabra. Uik.
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 Uik. Uik.
Esa expresión es en uno de los idiomas de la Amazonía, de aquí nuestra Amazonía, la Amazonía que comparte frontera con Brasil, Perú, Ecuador. y significa el juego de pelota de la Amazonía. También es con una bola similar, una bola maciza, más pequeña. Las niñas, los niños, pues lo practicaron hasta cierta época con la rodilla. Básicamente el contacto de esa bola es con la rodilla. Vamos a hacerlo aquí con nuestros globitos. Les invito a ustedes ahí también para que lo
intentemos.
Lo compartan con sus... con la rodilla. Pueden hacer los pasecitos allí con la rodilla entre ustedes o hacer unas dominadas. Ese juego de nuestra Amazonía lo heredamos de los pueblos Huitoto, Muru y Huitoto. Lastimosamente, cuando vino toda la industrialización del caucho en el mundo como producto de la invención de la rueda y de la vulcanización del caucho, los países industrializados se vinieron a la Amazonía a explotar este recurso, a esclavizar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos de la Amazonía, a nuestros hermanos de los pueblos indígenas de la Amazonía, y estas prácticas pues cayeron en desuso durante una época. En este momento, la Organización Nacional Indígena de Colombia, en asocio con el Ministerio del Deporte, están adelantando varios, digamos, procesos para recuperar estas prácticas, ¿no? Es una de las prácticas, y así les puedo comentar, por ejemplo, de las prácticas del Montucuy, en una tierra muy, muy querida para mí.
Listo.
Donde hemos compartido con el pueblo indígena Zenú de Tuchín, las hermanas, hermanos de los colegios, de las comunidades allí con quienes hemos compartido, ¿no? Ellos tienen varios juegos de bailes, de lanzar como parecidos al tejo, juegos de siembra como lanzar la semilla a un hoyo para simular la siembra del maíz, ¿no? Y todas estas prácticas que, pues, de alguna u otra manera se interconectan o interconectan nuestro mundo, ¿no? Una de las formas en las cuales los arqueólogos, los antropólogos, denominaron Mesoamérica fue por encontrar caucho, encontrar el árbol del caucho. Pero una pregunta les asaltó: ¿qué hacemos con la Amazonía? Allá también hay caucho. Y esa gente también juega pelota. Esto fue un problema que encontraron y que no pudieron resolver porque no podían ubicar a la Amazonía arriba en Mesoamérica. Por lo tanto, todas estas prácticas nos hermanan, nos unen como pueblos en idioma y en cuerpo.
Qué profe, maravilloso todo esto, conocerlo tan a profundidad, y creo que nos estás dando un montón de datos que no conocíamos, así que profe, ya vamos a volver contigo porque es momento de sintonizarnos mientras Sammy sigue jugando con su pelota o con su globo, mejor. ¿Quiénes están con nosotros diciendo presente, profe, en tu casa?
Hola, profe, en tu casa, soy Violeta y Ana Casercalde, estoy en cuarto, tengo 9 años, presente, profe.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Camila Barrera y estoy desde la ciudad de Bogotá. Chao.
Hola, soy Sammy Alejandra, presente, profe, en tu casa, desde San José de Guayare.
Presente, profe, en tu casa, me llamo Emily Santripeña Caicedo de Barrancabermeja, Santander, y estudio en Ciudadela Educativa de Magdalena Medio. ¡Chao!
Presente, profe, en tu casa, Yalina Valentina Chávez Yunda, desde Nilo Cundinamarca.
Presente, profe, en tu casa, soy Juan Capulante Gurtos y soy de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.
Buenos días, yo soy Sara Nicole Urazán, de San Juan Huila, y soy de tercero, y estoy viendo, profe, en tu casa, presente.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Juan José Piedo y vivo en Medellín. Estudio en la institución Barrio Santa Cruz. Soy en segundo B.
8 años.
Tengo 8 años.
Esta es una de nuestras costumbres que más me gusta y todavía seguimos diciendo presente, profe, en tu casa.
Soy Duan Steven Balcero Cabrera, del grado tercero de la institución El Mortín. Vivo en Chipaquirá, presente, profe, en tu casa, que les vaya bien, adiós.
Buenos días, presente, profe, en tu casa, mi nombre es Daniela Vargas Meneses y los saludo desde el municipio de Díaz Huila, institución educativa María Auxiliadora, sede San Juan Bosco, grado segundo.
Buenos días, presente profe en tu casa. Mi nombre es Verónica Vargas Meneses y los saludo desde el municipio de Liahuil, la institución educativa maravillosa. Soy de San Juan Bosco, del grado 4. ¡Chao!
Chao a todos y ustedes que están allí viéndonos, escuchándonos, saben que es lo más importante. Queremos hacerles dos recomendaciones cada vez que nos digan presente, profe, en tu casa. La primera de ellos es que traten de que cuando nos envíen estos reportes de sintonía es en un lugar sin tanto ruido o sin música de fondo para poderlos escuchar muy bien. Y la segunda recomendación, que no se les olvide, presente, profe, en tu casa, su nombre y desde dónde nos están escuchando o nos están viendo.
Ya saben que pueden enviar sus presentes, profe, en tu casa durante todo el programa y los vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Vamos a volver con nuestro profe del día, que nos está explicando muchas cosas, el profe Jair Ciño. Y queremos preguntarte ahora, profe, por el origen de algunos de los juegos de pelota más famosos del mundo, como el fútbol, el baloncesto y otros.
Presente, profe, en tu casa, desde el Colegio San Bernardino, territorio Muisca de Bosa. Un saludo para la rectora Elizabeth, para la coordinadora Blanca, el coordinador Nauri, todas las profesoras, los chicos, las chicas que participan todos los días en Creando desde mi territorio. Uno de los juegos actuales que es herencia de las prácticas antiguas mesoamericanas es este. Ustedes me imagino que lo conocen ya, con
el
esta
béisbol.
Bolita, ¿cierto?
Sí, señor, el béisbol.
Exactamente. Resulta que cuando los europeos llegaron a las islas del Caribe, escribieron una práctica que llamaban disque batey. Pues el batey era una de estas, ¿no? Y a su vez se relaciona con la práctica del huarucua, que nombré por allí, que promueve nuestro querido maestro Vladimir Silva en Morelia, Michoacán, entre su grupo de primaria, de la escuela primaria. Esta bola me la ofrendó él. Y en el Colegio San Bernardino, se me perdieron, hemos elaborado varias de esas bolas. De hecho, le quiero agradecer al maestro Vladimir por ese primer regalo, porque las niñas, los niños del colegio han elaborado varias de estas bolas, ¿no? Para jugar de esta manera, como si fuera hockey, ¿no? Ajá. Es otra de las prácticas, ¿no? Y obviamente, ¿cómo no nombrarles el deporte de multitudes, ¿no? El fútbol. Cuando los europeos llegaron a América, no conocían el caucho. En Europa jugaban con una botija de estas, con una pelota de cuero inflada. Se enfrentaban, se daban patadas, y cuando conocieron el caucho en América, cuando conocieron el caucho en Abdiyala, dijeron, ¿qué es eso tan extraño? Llevaron muestras y producto de la fusión entre el hule, el caucho, del Castilla Elástica, del Hevea Brasiliensis, de las variedades de árboles del ficus, que dan el caucho, la leche del látex, y la fusión con el cuero, pues tenemos lo que hoy son las pelotas para practicar fútbol, para practicar voleibol, para practicar bueno, el baloncesto, los deportes convencionales con pelota, que son infinitos, ¿no? Y con esto también pues quiero decir que estos deportes convencionales de ahorita son herencia de prácticas milenarias, de prácticas de hace muchísimos años, y que tenemos que nombrar, tenemos que empezar a nombrar ese origen. Eso nos hace falta, porque el fútbol no se originó, como dicen muchas personas por ahí, en el calcio italiano. El fútbol realmente tiene orígenes de diferentes lados, del Kemari, practicado entre la gente del Japón, y otras prácticas ancestrales que aquí no nos va a alcanzar el tiempo para nombrar, ¿no? Pero básicamente todas estas prácticas pues tienen sus orígenes ancestrales.
Ay, profe, esto está maravilloso y ya vamos a seguir contigo, porque Sammy, si tú pudieras reinventarte un juego de pelota, pero no puedes utilizar las manos y los pies, ¿con qué parte de tu cuerpo harías los puntos y los pases?
La ventaja cuando me haces esas preguntas, Cami, es que yo tengo una comunidad que me ayuda a responderlas, así que aquí está tu voz.
Si quisieras reinventar un juego con pelota en el que no puedas usar manos ni pies, ¿con qué partes del cuerpo harías los pases y los puntos?
Las partes que yo utilizaría fuera, las rodillas, el codo y la cabeza.
Nada más donde uno utiliza la cabeza cabeceando la pelota.
Pues yo utilizaría mi codo, mi cabeza, mis hombros, el pecho y pues las rodillas las utilizaría.
El juego que yo inventaría se llamaría pelota cabeza cuerpo y se jugaría solo con la cabeza y con el tronco.
La cabeza, el pecho, los codos y las rodillas.
¿Te gustaron las respuestas?
Me encantaron.
Ahí tienes muy buenas ideas. Vamos a volver con el profe invitado, el profe Yairciño, porque tenemos muchas preguntas de los niños y las niñas, así que de una vez vamos a escuchar quién está con nosotros.
Cristian, bienvenido.
Hola, Cristian.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristian Mateo Molina Tobar, vivo en Expresión de la Victoria, Cundinamarca, municipio del colegio. Y tengo una pregunta para el profe invitado. Y es que además de usar las pelotas como deporte, ¿cómo, qué otros usos les daban? Gracias.
Gracias a ti, profe. Otros usos de las pelotas. Y nos toca responder súper cortico, profe, porque el tiempo se nos ha pasado volando.
¡Qué preguntaza! Y con eso quiero enviarle un saludo a mi maestra, Emily Carrión Blaine, quien investigó durante varios años los otros usos que los pueblos prehispánicos del Anahua, los mexicas, le dieron al hule. Resulta que el hule, el caucho, ha tenido uso, por ejemplo, como impermeable. Los pueblos antiguos ya lo usaban para resguardarse de las lluvias, para hacer zapatos, incluso los hacían ya en esa época. Pero ojo, también es utilizado el hule, la leche del látex es utilizada como elemento sagrado en la ceremonia sagrada para el fuego. Entonces, y también incluso para la escritura, según la doctora Blaine que les nombré, ¿no? Entonces, ha tenido unos usos impresionantes para la humanidad y, cómo no, hoy en día prácticamente la expresión, la máxima expresión de la versatilidad del hule es esto. Los globitos con los que nos divertimos y con los que ustedes pueden practicar allá en su casa estos días de resguardo, donde no podemos jugar con balones pesados, pero la bola de estos globitos nos pueden ofrecer diferentes posibilidades para practicar diferentes juegos y retos allí entre los papás, las mamás en sus casas.
Profe, pues muchas gracias por esta clase maravillosa, por estar con nosotros, por compartir. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Shoinshik. Anila Matías Shawel.
Fuerte abrazo, profe. Y es momento de nuestra ventana de palabras con un bellísimo poema. Ayer por la tarde, del maestro Jairo Aníbal Niño, leído por Álvaro Claro. Abrimos la ventana de palabras.
Hola, un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Ventana de Palabras. Mi nombre es Robinson Pastascobo y soy el bibliotecario de la Biblioteca Municipal Félix Rafán Gómez del municipio de Florida en el Valle. El tema de hoy es el juego de la pelota maya. Y yo quiero compartirles a ustedes un poema de Jairo Aníbal Niño, de su libro La Alegría de Querer. Este es un libro de la editorial Panamericana. Y dice así. El poema titula Ayer por la tarde. Ayer por la tarde, como te lo había prometido, jugué el mejor partido de fútbol de mi vida. En el primer tiempo hice un gol a los 15 minutos. A los 37 hice otro. En el segundo tiempo, a los 7 minutos, José Villegas, el que cuando canta dice que le nacen mariposas en el pensamiento, fusiló a nuestro arquero con un taponazo sobre el ángulo izquierdo. A los 19 minutos y 15 segundos, David, el que quiere ser aviador, empató el partido con un lindo gol de cabeza. A los 44 minutos, al estilo castañito, hice el gol más lindo del mundo. Mi equipo ganó por un marcador de 2-3, pero yo sentí que había perdido, porque tú no viniste. Me derrotaron los goles que me hizo tu ausencia. Jairo Aníbal Niño. Y está aquí en este libro, La Alegría de Querer. También quiero recomendarles de Jairo Aníbal Niño este otro libro que se llama Preguntario. Es un excelente libro. Es de la editorial Panamericana. Y tenemos este otro de Jairo Aníbal Niño que también se llama El libro de la caricia, que es de la editorial Grijalbo. Así que los invito para que lean a Jairo Aníbal Niño. Tiene unos poemas muy hermosos y espero volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, profe, por esta maravillosa lectura. Los goles que me hizo la ausencia a mí del fútbol durante esta época que no lo tuvimos, por suerte, ya ha regresado. Vamos a traer a otro invitado porque queremos... Nosotros somos el mejor coro del mundo y vamos a sacar nuestro segundo sencillo. Y tú tienes que hacer parte. Así que, Angustín, cuéntanos qué hay que hacer.
Esta canción que escuchas es una creación de mi amiga María Paula y es para que nosotros los niños invitemos a los más grandes a que estemos todos juntos cuidándonos en esta cuarentena. Apréndete la letra y practícala. Luego busca un lugar iluminado, que todos hagan silencio y que tus papás te graben con su celular de manera horizontal y cántala. Envíanos el video a profe@rtbc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa. Aquí, en Territorio Mágico. ¡Corre, corre! Hazlo antes del 14 de agosto. Y recuerda, no estamos solitos.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y compartir. En este mundo lleno de gente quiero ser quien te cuide a ti. Porque no estamos solitos, podemos cuidarnos siempre así. A mi familia y mis amigos, también a mis vecinos voy a unir. Porque no estamos solitos, hay que aprender a convivir. Así cantemos todos juntos.
Hazlo antes del 14 de agosto. Envíanos el video a profe@rtbc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa.
Ayúdanos a integrar entonces el mejor coro del mundo. Con tu participación, por supuesto, y en esta clase, antes de despedirnos, ya quedó claro en este set quién es el mejor en el uso de la pelota. Por supuesto, es Sammy, porque con las pelotas me va muy mal. Así que, Sammy, ¿cuál es la misión que tenemos para hoy?
La misión principalmente es que se diviertan, pero queremos que nos envíen un video de no más de un minuto en el que nos cuenten, o más bien nos muestren, cómo transformaron algún juego de pelota que ya conocemos y nos compartan las reglas, cómo se juega, cómo se usa el cuerpo y cómo manipulan la pelota. Por ejemplo, pueden unir el fútbol y el béisbol, o pueden crear algo nuevo con el bate. Supongo que así habrá nacido el Jermis o juegos milenarios, y por qué no, vayamos a descubrir el nuevo juego, el juego de la nueva era, pues.
Me encanta esa idea, y Sammy, tenemos mañana una cita que se aproxima también a una cita que tenemos con la historia. Hablaremos del 7 de agosto de 1819, Grito de Libertad, y queremos que tú nos ayudes respondiendo las siguientes preguntas para el segmento Tu Voz.
Queremos que nos envíen la respuesta a qué característica crees que debe tener un buen líder.
La segunda pregunta es, ¿por qué cuando consigues algo con mucho esfuerzo lo valoras más? Y la tercera pregunta es, ¿por qué es importante escuchar las voces de todos para tomar una decisión grupal? Queremos que tú nos acompañes en la clase de mañana porque eres lo más importante. A todos un fuerte abrazo.
Nos vemos mañana en la mejor clase del mundo, aquí en Profe en tu Casa. Quédense con Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia, RTVCplay.com. Los queremos mucho. Chao.